Sí, están en las cosas en esta jornada en la que también echamos un vistazo a algo muy importante, el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con una situación complicada, no tanto como en la jornada de ayer y de anteayer, pero todavía con diferentes alertas, entre ellas alerta amarilla por viento y acumulación de precipitaciones o naranja en toda la franja litoral costera. La temperatura es fresquita en el centro de la ciudad, los termómetros marcan 11 grados. Nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día. Este xoves, a comarca de Ferrol, a chegada dunha fronte atlántica deixará un día ceo cuberto e con precipitacións que serán máis persistentes co avance da xornada, sobre todo cara ao mediodía e a tarde. Temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 14 graus. E todo isto con vento que soprará forte de componente oeste, sobre todo entre Cabo Ririño e Cabo Ortegal. Precaución, situación aínda complicada no mar, altura de onda superando os 4 metros, en mar abertos 5 metros. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y tiempo ahora también para echar un vistazo al tráfico. Mucha precaución en las carreteras porque las malas condiciones climatológicas han dejado también diferentes salidas de vía. Ayer se registraron hasta 3 colisiones a primera hora en la autopista AP9 por el municipio de Fene. Dejaron 4 heridos y una docena de vehículos implicados. El granizo fue el causante de este accidente. Además, también a primera hora de la mañana de ayer, la carretera AC101, que une Aspontes con Ortigueira, registró problemas de movilidad de vehículos entre los kilómetros 7 y 17 en ambos sentidos debido a la presencia de la nieve. Varios camiones quitanieves se desplazaron a la zona y al mediodía ya se podía circular sin dificultad. También se registró alrededor de las 8:30-9 de la noche de ayer una salida de vía en la Nacional 651 a la altura del municipio de Cabanas, más cercana al núcleo urbano, en esa curva en la que un vehículo pisó el freno y acabó subido al quitamiedos, afortunadamente sin tener que registrar daños personales. Son datos que nos trasladan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira.
Tu casa, tu refugio, tu hogar, y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Estamos en pleno invierno, son habituales las infecciones víricas, las gripes y también la COVID sigue dejando algunos casos, sobre todo de fallecimiento de personas mayores con patologías previas. Y también queremos saber un poco cómo van esos trabajos de mejora y ampliación referentes al plan director del Hospital Arquitecto Marcide que está acometiendo la Xunta de Galicia. El área sanitaria de Ferrol tiene 31 centros de salud y consultorios, 9 PACs y un complejo hospitalario formado por 3 hospitales, el Arquitecto Marcide, el Hospital Naval y el Novoa Santos. De todo ello, vamos a hablar de esa compleja estructura con su gerente, el señor Ángel Facio. Bienvenido, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a todos.
Vamos a empezar, si le parece, por esas obras que se están acometiendo para ampliar, reformar y mejorar todos esos servicios que se ofrecen a la población y a la ciudadanía gracias a este plan director de la Xunta de Galicia. ¿En qué fase estamos actualmente del mismo? ¿Cuáles son los trabajos que se están acometiendo y los futuros que se llevarán a cabo en los próximos meses?
Bueno, pues esencialmente en este momento lo que estamos es intentando rematar, digamos, lo que es la obra civil, lo que es la construcción, de lo que es el servicio de rayos nuevo del área sanitaria. Ya están incorporados elementos de alta tecnología, como son 2 resonancias magnéticas que están físicamente ya ubicadas en el nuevo área de audiodiagnóstico. En estas próximas semanas se incorporan los 2 nuevos TACs y seguiremos avanzando para que, bueno, pues en las próximas semanas se pueda poner ya en prueba los equipos y se pueda empezar a funcionar con pacientes, pues esperamos que en este primer trimestre aproximadamente, si no surge ninguna incidencia, esto va a ser un salto importante tecnológico. Se va a poner a disposición tanto de pacientes como de profesionales una alta tecnología que nos va a ayudar mucho a la mejora diagnóstica de los pacientes del área sanitaria de Ferrol.
Señor Facio, ¿y en los próximos meses cuándo previsiblemente se podrían finalizar estas obras y ampliar todos estos lugares, estos servicios, como por ejemplo el servicio de urgencias, que también estaba bastante saturado en los últimos años?
Sí, a ver, yo creo que eso es uno de los objetivos básicos, la premura o la necesidad de disponer lo antes posible de espacios asistenciales que vengan a mejorar la situación actual, sobre todo por la complejidad que en los últimos tiempos hemos tenido con la pandemia y otras situaciones, ¿no? Por tanto, para nosotros en el tema de las obras, lo esencial es rayos. Una vez abierto el nuevo servicio de rayos, podríamos demoler las partes que son necesarias para prolongar y continuar con los dos edificios que ya están avanzados, un tercio más o menos de cada uno de ellos, y que para llegar a la totalidad de los edificios debemos demoler una serie de estructuras que no podremos hacer hasta rayos. Por eso es muy importante en estas próximas semanas, en estos próximos meses, el intentar avanzar en eso para poder poner un poco más velocidad de crucero en las obras que estamos acometiendo para poder dotar servicio de urgencias nuevo, nuevo servicio de diálisis, nuevo servicio de cuidados intensivos, reforzar mucho la parte asistencial, que desde luego es algo que tanto nuestros profesionales como los pacientes del área precisan y demandan.
Yo sé que poner plazos en este tipo de obras es tremendamente difícil, pero ¿cuándo veremos un avance significativo y cuándo estarán operativos esos nuevos espacios, previsiblemente?
La previsión de la obra va condicionada a cómo se van ejecutando las fases previas, ¿no? Y, por tanto, a partir de rayos estábamos hablando de que podríamos acometer ya una edificación o una construcción de los edificios que están pendientes sin más limitaciones. Ahora es cierto que se está haciendo un gran esfuerzo para conciliar la actividad ordinaria, que trabajamos 24 horas, 365 días al año, con las obras, y eso es complejo. Lo que va a pasar una vez que abramos rayos es que podemos trabajar en zonas que no afectarían al funcionamiento asistencial, con lo cual nos podría facilitar mucho, de forma muy significativa, el trabajo. Por tanto, nosotros confiamos que en el plazo que estaba previsto, que a partir de la entrega de rayos serían unos 18 meses, podríamos tener toda la operativa en marcha, ¿no? Pero es un proceso complejo, siempre surgen dificultades o algunas complejidades que hacen que todo sea más complejo, pero el empeño de todos es el conseguir lo antes posible que la población de Ferrol tenga estos dispositivos sanitarios a disposición.
Señor Facio, vamos a hablar de más cuestiones. Lo que decía al principio, estamos en pleno invierno, las infecciones víricas son habituales, sobre todo esos problemas respiratorios. ¿Cuál es la situación actual tanto de la COVID-19 con esos dos fallecimientos que también hemos dado cuenta en los días anteriores, esos dos últimos fallecimientos? La situación de la COVID-19, que cuenta a día de hoy con una incidencia de 124 personas afectadas, 15 hospitalizados, y también de la gripe. ¿Cómo está afectando a la población?
Realmente ha sido un año diferente a otros, ¿no? Venimos de una pandemia. Durante los años de pandemia, la protección con mascarillas, con precauciones universales de higiene, etiqueta respiratoria, todo el mundo estaba muy implicado en esto, y realmente ha hecho que el comportamiento de las infecciones respiratorias este año haya sido un poquito diferente. Y no tanto a aspectos del COVID, sino de gripe, virus sincitial y otros virus respiratorios. Pues a partir de noviembre tuvimos una alta incidencia que venía anticipada a la de otros años, ¿no? En cualquier caso, nosotros hacemos un plan de contingencia todos los años con los servicios implicados, urgencias, neumología, medicina interna y otros, para intentar establecer qué cosas vamos a ir haciendo según la demanda asistencial. Este año se anticipó un poco la necesidad asistencial, y en este momento los indicadores de salud pública y los que disponemos nosotros en cuanto a pacientes que acuden a urgencias, está como otros inviernos, poco menos que lo que fue en noviembre y diciembre. Por tanto, estamos en una situación un poquito más tranquila, y los indicadores de transmisión de las enfermedades respiratorias están también disminuyendo. Por tanto, evidentemente, a la expectativa de cómo se van comportando, y esto lo miramos semanal y diariamente, pues ver un poco cómo se van comportando estos virus para que podamos manejar o ordenar un poco la situación de atención hospitalaria. También es cierto decir, tenemos que hacer un gran esfuerzo este año con un plan de intensificación para poder recuperar actividad. No sé, durante la pandemia pues hubo procedimientos que hubo que un poco ralentizar, y ahora pues lo que tenemos en este año es conciliar pues el plan de invierno con el inicio de un plan de intensificación que nos permita recuperar un poco aquellas demoras que evidentemente patologías graves y urgentes no esperaron, pero que otras pues evidentemente tenemos que intentar hacer un esfuerzo para que los pacientes vean que su accesibilidad al sistema está mejor.
Para finalizar, trabajadores, sindicatos y usuarios siguen denunciando y padeciendo la falta de profesionales sanitarios, sobre todo de pediatras, médicos de familia, etcétera. ¿Tenemos una fácil solución en un futuro inmediato?
Bueno, yo creo que lo fundamental en este momento es que los profesionales con los que contamos están haciendo un gran esfuerzo, tanto personal sanitario como no sanitario, tanto en la pandemia, como en la manifiesto, como en esta situación invernal, como en la atención en el día a día de las patologías, y por tanto tanto en la atención primaria como hospitalaria. Sí es cierto que hay un déficit de profesionales en el ámbito de atención primaria de forma significativa. Esto viene incluido fundamentalmente por las jubilaciones y porque evidentemente pues el número de especialistas que se forman pues no viene a dar cobertura a lo que se necesita. De hecho, Ferrol pasó de 9 residentes que se formaban en medicina familiar comunitaria a 16 desde el año pasado, con lo cual se está haciendo un esfuerzo por paliar esa situación, pero desde luego eso evidentemente tiene también un tiempo de respuesta. Por tanto, ahora, tanto en el ámbito de la pediatría como en el ámbito de la medicina de familia, lo que se está intentando es facilitar la incorporación de los profesionales, estableciendo pues mecanismos de acceso a plazas fijas por concurso, facilitando también la incorporación a zonas de difícil cobertura, y todo ese trabajo, esperemos que dé sus frutos, aunque evidentemente en algunas situaciones estamos teniendo dificultades para poder dar cobertura. Yo creo que es un tema que todos tenemos que ver, que tendremos que convivir con él, pero que tendremos que trabajar todos, y de hecho tanto los profesionales como los equipos directivos como la consellería están buscando opciones, y yo creo que entre todos tenemos que defender un sistema sanitario que es una de las piezas clave del sistema de bienestar.
Señor Facio, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, disculpar un poquito ese sonido que no ha sido todo lo claro posible porque Ángel Facio está de viaje. Muchísimas gracias, igualmente.
Nada, pues un saludo a todos y agradecer nuevamente el trabajo de los profesionales sanitarios del área, que están en una situación en este momento epidemiológica compleja, pero que están dando lo mejor de sí para dar respuesta a los pacientes a los que estamos obligados a atender.
Y en otro orden de cosas, también te cuento que en el Ayuntamiento de Ares se está trabajando para recuperar el interior de la rectoral para usos múltiples. La obra acaba de ser licitada y contará con una inversión de 121.000 euros para acondicionar un espacio de interés patrimonial. Además, también desde el Ayuntamiento de Neda nos han anunciado que a finales de febrero, el día 25, van a acoger la 17ª reunión de palilleiras en el pabellón municipal. Y en la agenda cultural y de ocio te adelanto que Belén Tajes va a protagonizar la fiesta de San Vicente de este año 2023 que organiza la agrupación instructiva de Camouco. Será este sábado, en donde además del concierto la excomponente del lugar, la Lubre, también va a participar y se va a celebrar una fiesta infantil. Y el Pazo de la Cultura va a acoger este fin de semana el estreno de la obra, o más bien de la ópera rock Vox Populi. Será a partir de mañana sábado y también mañana viernes, y también el sábado, cuando podamos ver esta obra que fue presentada esta semana por la alcaldesa de Narón, la primera ópera rock de Galicia a cargo de Malasombra Productions. Mañana a partir de las 8:30 y el sábado a las 8 podemos ver esta ópera rock. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 9,50 euros para el público en general y de 6,65 para abonados, desempleados y personas con carne joven. Por cierto, Esponaf también ha incorporado esta semana nuevas piezas a su colección cedidas por la empresa Gabadí, que ya podemos ver en este espacio y en este centro único también en la ciudad de Ferrol. Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo para detallarte lo que sucede en las noticias más importantes de esta jornada de jueves, día 19 de enero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y para ello nos da los titulares nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues hemos estado escuchando atentamente aquí las declaraciones del gerente del área sanitaria de Ferrol, Ángel Facio, hablando precisamente de la situación del coronavirus, de la situación de también de la gripe, las instalaciones del complejo hospitalario universitario de Ferrol, esas obras que también, bueno, pues también serán recogidas a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. En el ámbito judicial, un hombre acaba de admitir esta mañana haber abusado sexualmente de la hija de su pareja durante varios años. La Fiscalía y Acusación Particular piden una pena de 10 años y 6 meses de prisión. Ha sido un juicio que se ha celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial y el caso procede de la comarca de Ferrolterra. No sabemos concretamente desde qué municipio, pero sí que ha admitido esos hechos. También en lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, en un municipio de la comarca, en Ares, acaba de sacar a licitación la recuperación del interior de la rectoral para usos múltiples. Un edificio que tiene de data del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y que va a ser recuperado para todos los vecinos de Ares para usos diversos. En lo que se refiere también al capítulo laboral, condena de la Audiencia Nacional a Navantia por no informar a los sindicatos de la masa salarial. Es una sentencia que acabamos de conocer y la empresa ya ha asegurado que va a recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Social. Y todavía tenemos aquí en nuestra comarca, bueno, pues los ecos de Fitur, ayer esas presentaciones de los productos tanto de Ferrol como de la Mancomunidad, trasladando a los allí presentes, bueno, pues cuáles son las ofertas en lo que se refiere a esos asuntos. Y también la calle de la Iglesia contará con aceras de hasta 4 metros de ancho, según aseguró ayer el concejal de urbanismo, en este caso Julián Reina, que se desplazó a los trabajos que se están realizando en ese espacio y comprobó in situ cómo se desarrollaban estas actuaciones. Y otros asuntos en los que estamos trabajando en la redacción de COPE Ferrol, por ejemplo, la denuncia que puso una vecina de Narón que fue estafada con 37.000 euros en una compraventa de Málaga. Acaban de condenar ahora al gerente de esa compraventa por estafa, en este caso, a 15 meses de prisión y también a devolver esos 37.000 euros a esa vecina de Narón. Ha sido una condena de un juzgado de Málaga y en este caso también los intereses, porque es un proceso que se arrastra ya durante varios años. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora para ampliarnos todas las noticias en las que estamos trabajando y otras que llegarán a la redacción también en los próximos minutos y escuchar, como no, las voces de los protagonistas. Recordad que a partir de la 1:30, aproximadamente después del espacio de Usted Dirá, también tendremos esa sección, la Radio en Verde, en la que nos acercaremos, bueno, pues a la producción de manzanas para elaborar sidra, que un productor de Narón, bueno, pues ya lleva realizando desde el año 2019. Se trata de Rubén Ramos. Otro de los protagonistas será Germán Castrillón, el portavoz del grupo municipal del PP en Narón, así como el alcalde de la ciudad de Ferrol, que nos hablará de todos esos proyectos, esa estrategia turística que se ha presentado durante estos días en la Feria Internacional del Turismo de Madrid. Nos vamos ahora a los deportes. Y para conocer las novedades y sobre todo también para adelantarnos un poco a lo que va a suceder este fin de semana en el ámbito deportivo, en los próximos minutos nos detalla también, bueno, pues en qué va a consistir ese programa hoy a partir de las 3 de la tarde aquí en COPE Ferrol, nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a escuchar a dos jugadores del Racing que van a comparecer en unos minutos después de la sesión de entrenamiento de hoy, una sesión de entrenamiento pasada por agua, pero que con la moral por las nubes después de conseguir esa importante victoria por 3-0 en el partido que disputó el equipo ferrolano ante el Sanse el pasado fin de semana. Sabe que juega este sábado a las 5, un campo complicado como es el de el Real Madrid Castilla, un equipo que no ha perdido todavía como local, aunque el Racing espera ser el primero en conseguir doblegar al conjunto madrileño. También hoy se pasará Álvaro Llobre para hablarnos de la Beconsa Basquemi, que no pasa por su mejor momento. No está siendo una temporada buena para el equipo departamental, que todavía no conoce la victoria después de perder en el primer partido de la segunda vuelta de la competición. Le quedan 10 partidos, que prácticamente van a ser 10 finales, y este fin de semana tampoco tiene un partido asequible porque visita el pabellón del Ensanche el sábado a las 5:30 el conjunto del Albacete, el segundo clasificado, un conjunto que solo ha perdido un partido en lo que va de temporada. Y también pues hablaremos de fútbol sala femenino con esa victoria de el Valdetires por 3-0 ante el Chantrea, la derrota de Afervenza, que sigue sin estrenar su casillero de puntos, ante el 5 Coruña, y destacar en este partido que que sigue sin anotar el conjunto naronés, y por ello pues está ahí en esa posición tan abajo en la tabla, y además con pocas opciones porque quedan ahora mismo 12 partidos y está a 13 puntos de la salvación. Parece poco probable que pueda remontar en esos enfrentamientos porque tendría que ganar 5 partidos más que el equipo que ahora mismo está en posiciones de salvación. Significar en cuanto al Valdetires que le va a venir bien el parón de 2 semanas que tiene ahora, porque está muy mermado de efectivo, solo tenía 6 jugadoras, le va a valer para recuperar algunas y poder retomar la competición dentro el día 4 de febrero, que es cuando retorna con más jugadoras a disposición del técnico Javi Leira, que nos va a acompañar también en el programa de hoy. Y en otros deportes, pues todo preparado para que mañana se dirima ese derbi de la segunda división del fútbol sala masculino entre Pescado Rubén Burela y Oparrulo Ferrol, un partido fijado para las 9:15, un pabellón que seguramente va a estar lleno hasta la bandera y que Oparrulo espera conseguir la victoria para superar al conjunto lucense en la tabla clasificatoria. Un Parrulo que ya va a recuperar a Adri, que no pudo estar el pasado fin de semana porque tenía un proceso gripal y no se pudo desplazar a tierras madrileñas, y con ello pues aumentan sus opciones de conseguir la victoria. Y en cuanto al Basi Ferrol, pues también preparando, esperando poder recuperar a más jugadoras para ese partido que el sábado a las 7 va a jugar en el pabellón de Amalata frente al Estepona, un equipo que viene con entrenador nuevo, con lo que pues no se sabe mucho cuál va a ser la manera de jugar, y a la hora de preparar el partido para Lino López es un poco más complicado. Tendrá que preocuparse más de su equipo y menos de la manera en la que el nuevo técnico pues va a plantear ese partido. Cuando quedan también 12 jornadas para el final, el equipo ferrano sabe que si gana todo ascenderá directamente, y es la intención que tiene, tratar de ir sumando semana a semana, y si le ayudan otros resultados pues mucho mejor, pero lo importante es que gane, y para ello pues requiere el apoyo de los aficionados en esa confrontación que está fijada para el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón de Amalata. De todas estas cosas les vamos a hablar en el Tiempo de Deportes, que desde 3:30 a 4 ponemos en antena en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora, de las 3:30 de la tarde, también para ampliarnos todos estos datos y bueno, para ir entrando un poco ya en calor, adelantándonos a este fin de semana en lo que se refiere al ámbito deportivo y a los deportistas, jugadores y grupos de nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Hacemos un pequeño paréntesis para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y también de nuestra comunidad, y volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y muchos más contenidos. Os esperamos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la emisión de esta emisora, la emisora de al lado de tu casa, la cadena COPE Ferrol, cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este frío y desapacible jueves día 19 de enero. En cuanto a lo climatológico, mucha precaución todavía, seguimos en alerta naranja toda la franja litoral y costera, y también hay alertas activas por vientos que soplan con carácter fuerte en algunos puntos y por acumulación de lluvias, sobre todo en los municipios interiores de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista con tus dudas, quejas, sugerencias, llamadas, mensajes que nos puedes enviar, que nos puedes llamar al 981 33 3105 y también mandarnos algún mensaje de texto o de audio al WhatsApp 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Durante estos días estamos hablando mucho de las presentaciones que están teniendo lugar en Fitur, de las estrategias turísticas de los municipios de nuestro entorno, de todo aquello que queremos lucir, que no es poco, ¿eh? Las cosas además desde fuera se ven muchísimo más bonitas y más ampliadas y lo valoramos más que cuando estamos aquí en nuestra zona. Ayer fue muestra de ello también en ese stand de Tour Galicia en Fitur. Hoy se presenta también una estrategia por parte de la Diputación de A Coruña para promocionar uno de los pulmones más verdes de nuestro entorno y de nuestra comunidad, como es el Parque Natural Fragas de Oume, y también todas esas acciones que se llevarán a cabo para promover en el mismo un turismo sostenible. Será a partir de las 6 de la tarde en Fitur, en el pabellón número 9 de IFEMA, jornadas para profesionales, y el fin de semana, si os apetece, si queréis y podéis, podéis acercaros también para ver allí todo lo que se ofrece. Hoy os quería preguntar, en este espacio de Usted Dirá, si sois embajadores de lo vuestro. Cuando viene gente de fuera o cuando traéis amigos, os visitan familiares de otros puntos, ¿qué les lleváis a visitar? ¿Cuáles son los lugares que os gusta que conozcan? ¿Cuáles son vuestros lugares gastronómicos favoritos, vuestros restaurantes? La gastronomía tiene mucho que decir en Galicia, es uno de los principales motivos de visita en nuestro entorno, así como los paisajes, las playas, patrimonio natural, etcétera. ¿Qué tal sois como embajadores de nuestro entorno y cuáles son aquellas cosas que más os gusta enseñar a los de fuera? Nos gustaría que nos lo contases en el 981 33 3105. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que le entregaron a la Guardia Civil 380 coches eléctricos y que van a entregar a las fuerzas de seguridad unos 6.000 coches eléctricos más. Pero resulta que en los cuarteles no disponen de cargadores, y si les pones cargadores, la potencia de corriente de que disponen será de menos de 5 kilovatios, con lo que necesitarían 12 horas para una carga. Y para cargar en una hora necesitarían 100 kilovatios de potencia, lo ideal para estas baterías, pero contratar 100 kilovatios tendrían que pagar de potencia casi 1.000 euros al mes. Y si quieren cargar, la carga rápida, 15 minutos, tendrían que contratar 400 kilovatios, que supondría pagar más de 3.000 euros al mes solamente de consumo. Y la carga rápida le acorta la vida a la batería, debido a la alta temperatura que tiene que soportar. Y entonces, a los 4 años, una nueva, total solo costaría unos 20.000 euros, casi nada. La carga rápida, 15 minutos, también crea peligro de incendiarse. Y eso, si sucede en un garaje, lo puede pasar muy mal la gente que viva en ese edificio. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Seguimos en directo en Usted Dirá, 981-33-3105. Os estamos pidiendo hoy que nos contéis cuáles son aquellos lugares, aquellas playas, aquellos monumentos, actividades, gastronomía que os gusta enseñar a los que vienen de fuera. Se está celebrando durante estos días la Feria Internacional del Turismo de Madrid, más de 54 presentaciones en el stand de Tour Galicia para para mostrar todo lo que tenemos, que no es poco, y centrada esa apuesta en la sostenibilidad y la enogastronomía. ¿Qué os gusta enseñar? ¿Qué es lo primero que enseñáis a los que vienen de fuera? Cuando recibís esas visitas de amigos, familiares, gente que os dice, oye, pues tengo que unos días para ir hasta Ferrolterra, Eume y Ortegal, hasta vuestra tierra. ¿Qué puedo visitar? ¿Qué recomendaríais? ¿Cómo os gusta hacer estas recomendaciones? ¿A dónde lleváis a esas visitas? Pensarlo y nos lo contáis en el 981-33-3105 y también el WhatsApp de COPE Ferrol 687-96-8291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Y muchas incidencias durante estos días también debido al temporal, a las borrascas ya totalmente invernales que nos están acompañando. De hecho, la Dirección General de Emergencias de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia activa hoy jueves una nueva alerta naranja por ese temporal costero en la provincia de A Coruña, aquí también en Lugo. A partir de las 4 de la tarde las condiciones irán empeorando un poco y se prevén vientos de fuerza 8 y mar combinado con olas que podrían alcanzar los 6 metros de altura, con lo cual muchísima precaución. Y al hilo de los temporales, dice un oyente, quería agradecer a los bomberos de Ferrol su gran trabajo, el que están desempeñando durante todos estos días, pero también a los bomberos de toda España en general, porque se lo están currando por un sueldo miserable. También quería saber del señor Caínzos, que se le echa de menos. Bueno, yo contaros que hablé con él, no sé si a finales de la semana pasada, a principios de esta, he podido hablar con él a través del móvil y bueno, pues está todavía ingresado según la última noticia, pero bueno, está bien y estable. Si algún familiar de él nos quiere decir algo más, pues lo puedo hacer. Yo no puedo decir nada más porque son cosas de salud y privadas. 981-33-3105, el teléfono de Usted Dirá. Dice un oyente, yo como embajadora los llevo al Museo Naval, también a las playas de Pantín, y de restaurantes tenemos lo mejorcito, tanto en el centro de Ferrol como en el municipio de Neda. Gracias, COPE. Bueno, pues gracias también por darnos estas recomendaciones. Estamos preguntando cuáles son, esas excelencias turísticas, los lugares, vuestros favoritos, y que, como embajadores descubrís, abrís y acompañáis a esos visitantes. ¿Cuáles son los lugares de los que te sientes más orgulloso? ¿Aquellos que recomendarías a todos los que nos visitan? ¿Turistas, amigos, familiares? 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y también desde COPE Ferrol hemos tenido acceso a una sentencia brutal. Un vecino de Ferrolterra admite haber abusado sexualmente de la hija de su pareja durante varios años. La Fiscalía y Acusación Particular piden una pena de 10 años y 6 meses de prisión. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cuando venga algún pariente de fuera o algún amigo aquí a Ferrol, los llevo a ver, sin lugar a dudas, la Plaza de Armas un día como el de hoy, para que vean el buen pavimentado que está. Un saludiño para la COPE.
Bueno, pues ahí queda esa opinión, esa retranca de este oyente en este caso, para mostrar las condiciones a veces adversas y los efectos que tiene la mala climatología también en ese suelo de tierra compacta de la Plaza de Armas de Ferrol, justo enfrente del consistorio. Nuestro WhatsApp para que nos des tu opinión, te lo cuento, es el 687-96-8291. 687-96-8291 es el WhatsApp de COPE Ferrol, para que podáis escribirnos, mandarnos vuestros audios y decirnos cuáles son los lugares que mostráis a los turistas y visitantes de nuestro entorno. Después también charlaremos con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que nos hará también balance de lo que sucedió en el capítulo turístico en el pasado año 2022 y cuáles son un poco las expectativas de cara a los próximos meses e incluso de cara a los próximos años. Ángel Mato también es el presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrolterra y ayer la estrategia turística de este geodestino, Ferrolterra-Rías Altas, también se presentó, bueno, pues mostrando otros puntos de nuestro entorno como puede ser Narón, Cariño, Cedeira y demás. El Pantin Classic también ocupó, bueno, pues un pequeño lugar en esa presentación, en ese stand de Fitur. ¿A dónde lleváis a las visitas? ¿Cuáles son vuestros lugares favoritos de nuestro entorno?
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nuestro WhatsApp de participación es el 687-968291 y, bueno, pues un oyente no nos escribe, nos manda un audio que a ver si podemos pinchar, porque a veces, bueno, pues es difícil escuchar estos audios cuando comentamos, cuando conectamos, en este caso, el WhatsApp con el ordenador. A veces tenemos dificultades, pero no es lo que pasa en el día de hoy, donde escuchamos el audio de un oyente que dice así.
Buenas tardes, Ada. Pues yo cuando vienen familiares de fuera o amigos, lo primero que hago es llevarlos al Parque de Herrera, porque les gusta mucho ver lo que es el arsenal y los barcos militares y eso. A continuación, un paseito por la ría hasta Mugardos cuando hay barco y si no, pues por tierra. Y también a Cabeiro, la zona de Cabeiro también les gusta mucho, ¿vale? Venga, hasta luego, buenos días.
Muchísimas gracias a este oyente por darnos estas recomendaciones, estos lugares a los que acompaña a los visitantes, a sus amigos y familiares. Desde luego, bueno, pues una buena opción, ¿eh? Una buena ruta por nuestro entorno, ese pulpo de Mugardos que también está riquísimo y esa opción de desplazarnos hasta este municipio en barco en los meses de verano. Otro oyente también en tono sarcástico nos dice que llevaría a los turistas de ruta por los baches de la ciudad de Ferrol. Bueno, pues intuyendo también esta ironía en este mensaje que nos acaba de mandar este oyente. Los próximos minutos contaremos con la presencia del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, el señor Germán Castrillón, que nos hablará de varias mociones que se presentarán al Pleno Ordinario de fin de mes. También charlaremos, lo dicho, con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, o con Rubén Ramos, un productor de manzanos, para sidra, de manzanas destinadas para producir sidra con sede, bueno, pues aquí en el municipio de Narón, cómo lleva a cabo también esas plantaciones, cómo decidió emprender este negocio. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, perdón, buenas tardes. Mira, yo también era una protesta para la Plaza de Armas. Desde luego es una vergüenza como nos pusieron Ferrol. Y eso todo fue a capricho nada más por lo de Franco y por todo lo demás. Porque eso lo hizo Jorge Suárez cuando estuvo gobernando. Y aún se presenta con toda la cara. Porque desde luego lo que hizo fue destrozarnos totalmente Ferrol. Porque fue lo más bonito que tenía. Y ahora encima Ángel Mato nos destrozó el ayuntamiento, porque en vez de ser la fachada del ayuntamiento, parece una fachada de una residencia, porque ni el color ni nada queda bonito. Es una pena como nos disfrazan Ferrol. Ahora, el premio que le dieron a la Plaza de Armas, a ver si por lo menos viene otro alcalde y nos pavimenta todo eso, porque es una tristeza como está esa Plaza de Armas. Una pena, pero lo deshicieron a propósito, para guerrear a todos los ferrolanos. Muchas gracias y perdón.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta llamada. Dice un oyente también en tono sarcástico, me hace mucha gracia porque son cosas, bueno, bastante imposibles. Dice un oyente, Dios, si pudiese, llevaría a los visitantes de Ferrol 30 años atrás para ver aquel Ferrol histórico. Bueno, pues lo metería en esa máquina del tiempo a ser posible y los llevaría 30 años atrás, que no es poco. Y dice también otro mensaje, versa así, yo no llevo a nadie a ningún sitio. Queremos Galicia solo para nosotros. Bueno, pues este sí que radical, este mensaje que nos manda este oyente. Tenemos otra llamada, ya la última de esta jornada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
A ver, vamos a ver, yo era para opinar, ya en alguna ocasión volví a llamar sobre el mismo tema. La caída de los árboles y la conservación de los mismos durante casi todas las épocas. Bien. Ahora viene en el periódico que la caída del tilo del cantón se pudo deber a que llovió mucho el terreno y que durante las obras que hubo le cortaron raíces. Una de mis preguntas es, que ahora mismo no lo sé, pero sí sé que lo hubo, porque yo fui a hablar con él en alguna ocasión. Hubo una época en que había, no sé si era perito agrónomo o ingeniero agrónomo. Esta gente, por la titulación, está relacionada con el tema de los árboles. Esta gente, cuando se acomete una obra de remodelación de una calle y eso conlleva que las raíces se le talen, él no puede opinar, o no está allí, o no opina y se hace lo que le da la gana. Porque si un árbol, estamos hablando de un árbol de 100 años, ¿eh? No es un arbusto.
De acuerdo. De acuerdo.
Y este tipo de árboles hay que intentar todo lo posible por conservarlos. Es que yo no me imagino que en el cantón se dejen que los magnolios se pudran y se mueran, o se les corten las raíces. No me lo imagino.
De acuerdo.
Porque son árboles catalogados y árboles que antes de que naciéramos la mayoría de los ferrolanos vivos ya existían esos árboles, ¿eh?
Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que sucede?
De acuerdo, pues ahí queda su opinión con la que cerramos este espacio. Usted dirá de hoy. Muchísimas gracias. Saludos.
Venga, gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, mal tiempo, buena cara, es lo que nos toca ante también la borrasca que tenemos en esta jornada, que nos deja lluvias, un tiempo muy desapacible y frío. Intentamos dar calor a esta emisora de COPE Ferrol. Nos acompaña en estos estudios el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahí fuera?
Bueno, pues complicadilla, está lloviendo mucho y bueno, sí que está un día triste y así muy, muy complicado para moverse por la calle.
Vamos un poco a lo nuestro, si le parece. Dos mociones las que van a presentar a ese pleno ordinario de fin de mes. La primera de ellas, van a solicitar un estudio sobre las medidas necesarias para mejorar los pasos de peatones. ¿Por qué es necesario, señor Castrillón?
Bueno, nosotros ya hace más de un año presentamos una propuesta al gobierno local de Narón para que se hiciera un estudio sobre la señalización e iluminación de los pasos de peatones, porque somos conscientes, y así ha ocurrido en varias ocasiones, pues que hubo accidentes, y especialmente en estas épocas del año, cuando hay menos luz solar, pues se complica más el tema. Visto que en los presupuestos del año 2023 no aparecía ninguna partida, pues decidimos presentar esta moción porque consideramos que es un tema de seguridad importante y que hay muchos pasos que está, la visibilidad no es la adecuada para que no haya accidentes, tanto de peatones como con los coches. Entonces, primero pedimos ese estudio, porque lógicamente nosotros no conocemos, sabemos de muchos, pero igual se nos queda alguna. Entonces, lógico es que se haga un estudio y que se evalúe los que hay que cambiar la señalización, aumentar la señalización e iluminar para que los peatones se vean y los coches puedan, desde a una distancia, pues lógicamente para puedan parar y frenar, para que puedan cruzar los peatones.
¿Ha habido incidentes importantes en los pasos de peatones de Narón?
Sí, hubo. Nosotros conocemos de dos casos claramente y lógicamente, y después, sustos a menudo, y creo que debería tomarse medida. En la carretera de Castilla hay varios, en la zona de la Granda también tenemos alguno, y lógico que se haga. Y después, que se también se dé una información a los peatones, pues también un poco como una campaña. Explicando un poco cómo se debe cruzar, la precaución que se debe tener, porque al final pues también el peatón debe hacerse ver antes de ponerse a cruzar el paso de peatones. Yo creo que es un tema muy interesante y sobre todo muy necesario, porque la gente, todos somos conscientes, cada vez se camina más, y lógicamente pues tenemos que tener esa seguridad para que no ocurran pues accidentes que nos puede complicar un poco a todos.
Esa es una de las mociones. Otra versará sobre la necesaria modificación que ustedes urgen de la ordenanza fiscal número 27, que regula esas tasas de utilización del suelo de dominio público. Estamos hablando de la instalación de sillas, mesas en terrazas y demás. Solicitan ustedes que se suspenda la tarifa, ¿no?
Sí, bueno, ya se estuvo suspendida en el año 20 y 21.
Sí, por el tema de la pandemia.
Por el tema de la pandemia y ahora, bueno, pues en este momento que todos sabemos cómo está el recibo de la luz, cómo está, bueno, pues el tema de la inflación, el tema de combustible, pues yo creo que es un sector que lo pasó muy mal y que, bueno, el año 2022 somos conscientes que fue un año bastante bueno, pero estamos viendo que el 23 va a ser un año complicado y difícil. Entonces consideramos que se debía de, bueno, de tener una atención con este sector, el sector, bueno, pues que tiene mucha influencia en Narón y, lógicamente, pues al concello tampoco no le va a suponer mucho esto, lo va a suponer pues en torno a unos 35 o 40 mil euros y yo creo que se debería de tomar esta decisión. Nosotros ya lo hemos propuesto hace tiempo y por eso ahora también vemos que no se planteaba nada desde el gobierno local y, lógicamente, nuestro grupo tomó esa decisión de presentar esta moción para este sector porque consideramos que se debe de tener, bueno, pues con ellos una consideración.
Señor Castrellón, también en esa moción relatan ustedes una serie de medidas que la Xunta de Galicia también ha tenido y sigue teniendo en vigor precisamente para estos hosteleros, para ayudarle un poco también con esta situación complicada que viene a sumarse a la pandemia sanitaria y ahora también la subida de todos esos insumos, de esa energía, del precio, bueno, pues de todos los productos en general.
Sí, efectivamente. Además, somos muy conscientes que el comercio de proximidad, en este caso la hostelería, pero también el comercio de proximidad, que también estamos haciendo, bueno, pues viendo qué podemos plantear también para el resto del sector del tipo del comercio de proximidad. Y bueno, lógicamente la comunidad autónoma pues está haciendo ayudas, teniendo ayudas para este tipo de comercios, pero consideramos que desde la administración local pues también se debía de apoyar a un sector que fue muy castigado y que el año que viene pues no vemos que sea un año tan bueno como pudo ser el 22 y por lo tanto deberíamos desde la administración más próxima, que es la administración local, pues tener esa atención con estos locales de, bueno, pues el comercio y la hostelería y todo en general.
Señor Castrillón, estaremos muy atentos a, bueno, pues cómo resultan estas mociones una vez presentadas en este pleno. Gracias por atendernos y por acudir a estos micrófonos de la cadena COPE en este día tan desapacible, muy amable.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Y hoy en esta sección, la radio en verde, nos vamos a acercar a una cooperativa que aúna a diferentes socios que tienen plantaciones de manzana. Han diversificado el negocio y han conseguido vender la producción a diferentes empresas importantes de nuestro entorno. Queremos saber cómo funciona y cómo empezó uno de sus socios, Rubén Ramos, bueno, pues a plantar estos manzanos para vender a estas diferentes empresas. Rubén Ramos, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde Narón, a raíz de un curso, comenzó la idea de poder plantar manzanos, producir este tipo de fruta. ¿Cómo surgió todo?
Bueno, pues eso ya hace años atrás, creo que fue en el año 2011, pues tuve la suerte de participar en un curso de fruticultura, pues me anoté, o sea, me enteré, no me acuerdo ahora cómo fuera, que era por medio del Ayuntamiento de Narón, un curso bastante completo, que nos lo vino a impartir un técnico, Francisco Otero, ingeniero agrícola, y bueno, pues así fue la idea, de dando ideas que se podía plantar o cómo sacar, hacer una plantación para sacar un rendimiento. Y entonces nada, pues con un compañero que también estaba haciendo el curso, pues fue como decidimos hacer la plantación de manzana de sidra, porque en teoría tenía menos trabajo que para que la manzana de mesa, entonces podías dedicarte también a otras cosas y ir más o menos viendo cómo iba el tema.
Rubén, ¿cuántos socios sois a día de hoy en esta cooperativa que primeramente fue asociación y que os aunáis para producir y comercializar esta manzana?
Sí, mira, la asociación Afrugal, pues la constituimos en el 2013 cuando, pues hablando con el técnico este, pues donde dio otros cursos, otra gente que también había hecho plantaciones para ver cómo podíamos comercializar esa manzana a los lagares, y fue la manera de ir empezando. Cuando después la producción ya fuimos aumentando y aparecieron algunos socios más, y después plantaciones que empezaron pues iban aumentando ya la producción, pues fue como cuando decidimos en el año 2019 constituir Cabrinfolla entre 12 socios, creo que somos, que éramos de Afrugal, para agilizar todo lo de la venta de la manzana y de, pues si hay que hacer una compra conjunta de abonos, de sulfatos, bueno, todo eso.
¿Cuántos socios sois a día de hoy? ¿Cuántas, qué extensión de plantaciones tenéis en marcha? Y más o menos, ¿cuál es la producción anual que tiene esta empresa? Porque según los últimos datos que yo tengo, por ejemplo, en el año 2020, en plena pandemia, tuvisteis un récord, ¿no?, de cosechas.
Y bueno, es el récord es, estamos hablando de a nivel particular de mi plantación. Que en las dos hectáreas que tengo, que son sobre 1.200 árboles, pues conseguimos más de 95.000 kilos. O sea, es una producción muy buena.
Rubén, y a día de hoy, es decir, si echamos la vista atrás, haciendo balance del pasado año 2022, ¿cuál es un poco la producción que tenéis?
Vamos a ver, el año el 2022, al ser un año par, pues porque alternan bastante lo que es la cosecha, estos manzanos, pues en lo que es la cooperativa, pues tuvimos un total de entre los socios de 299.000 kilos, de los cuales 130.000 fueron destinados a ecológico. Nosotros le vendemos la producción, ahora mismo estamos con Custard Drinks, que es de Estrella Galicia, Enchantada. Y después ya fuimos diversificando y ya trabajamos con 4 o 5 lagares de Asturias, por eso, para si vamos aumentando la producción, pues tener donde colocar toda la manzana.
Rubén, ¿qué tipo de manzana estáis produciendo y cuántas hectáreas hay plantadas? Aquí en el municipio de Narón, por ejemplo. No sé si tienes varias plantaciones, además de Narón, en otros lugares de nuestro entorno.
Bueno, vamos a ver, los socios de Afrugal, estamos en todo Galicia, pero principalmente en las provincias de A Coruña y Lugo. Aquí en Narón, de momento, soy yo el único socio y tengo 2 hectáreas con cerca de 1.200 árboles.
Rubén, el asesoramiento de este curso me imagino que fue fundamental para comenzar todo este negocio que después vais implementando y diversificando, ¿no?, año a año, con la intención de que estas manzanas puedan ser compradas por mayor número de empresas, de lagares y demás.
Sí, bueno, claro. Ese es otro tema que a ver, si alguien se va animando en la asociación o en la cooperativa, había que darle un valor añadido más a la manzana, con transformación en zumo, otra cosa, a ver si con el tiempo pues se puede ir haciendo algo de eso para ir aumentando la producción, porque la gente está aumentando las plantaciones, y aunque yo ahora mismo de hectáreas que hay en la asociación ahora mismo, pues no te puedo dar ese dato, pero sí que estamos sobre 30 y algo de socios con plantaciones.
Rubén, ¿es un negocio rentable?
Bueno, vamos a ver.
No están las cosas fáciles, ¿no?, a día de hoy.
No están las cosas fáciles. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Yo lo veo que es rentable para alguien que tenga un terreno que no le está dando ningún uso y le puede dedicar un poquito de tiempo. Vamos a ver, una plantación de manzanos, pues tampoco no es una complicación, pero a ver, sobre todo en los años iniciales, pues tienen unos cuidados para formar los árboles y eso. A ver, es como pues pregunta muchas veces gente y, a ver, esto no es como quien planta eucalipto, que lo plantas y poco más, y después lo hasta vender. No, aquí hay que darle unos cuidados y tienes que poder dedicarle un poquito de tiempo, aunque puedas algún trabajo, pues eso, para alguna empresa que te eche una mano, pero tú tienes que colaborar algo. Si,
de acuerdo.
Si, evidentemente, si tienes que pagar por atender por todo lo de la plantación, pues no, ahora mismo tampoco, aunque se va mejorando el precio.
No es rentable. Vale. Rubén, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles. Saludos, buen día.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, repasamos un poco todo lo que ha sucedido ayer en la Feria Internacional del Turismo en Fitur, en Madrid, donde se presentó la estrategia turística del Ayuntamiento de Ferrol de cara a este año 2023, para atraer, si cabe, un mayor número de turistas de los que ya visitaron la ciudad este año 2022. Allí estuvo el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, presentando, bueno, pues las excelencias turísticas y también dando especial protagonismo al arte y a la música. Posteriormente a esta presentación, que comenzó a las 4 de la tarde, también la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol presentó su estrategia y posteriormente también lo hizo el Pantin Classic. Ángel Mato, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntame un poquito cuál es lo novedoso, cuál ha sido lo novedoso. Los que hemos allí estado en la presentación lo hemos visto, pero ¿cómo se ha intentado que Ferrol destacase entre todas las presentaciones, que no son pocas las que tienen lugar en Turgalicia?
Bueno, tal y como dije ayer, ¿no? Es muy difícil condensar todo el atractivo turístico que tiene la ciudad en tan pocos minutos, ¿no? Es importante recordar que Fitur es la feria internacional por excelencia, ¿no?, del turismo, que reúne pues a los principales operadores turísticos en España en estas fechas, y lo que quisimos fue utilizar a la creatividad como el hilo conductor de todos los eventos que a lo largo del año se producen en nuestra ciudad, ¿no? Yo simplemente quiero dar dos datos que nos animen al optimismo. En el año 2022 recibimos 23.000 peregrinos para hacer el Camino Inglés, y el Castillo de San Felipe se ha convertido en un referente turístico de fortalezas con 42.000, repito, 42.000 visitas, una cifra nunca antes vista. Yo creo que se trata un poco de esto, de dar a conocer y desvelar un poco la riqueza arquitectónica, la riqueza creativa, un poco el patrimonio que tenemos a través de un hilo conductor que, como decía, fue el arte. En la presentación lo que quisimos fue escenificar cómo se desarrolla una menina en Canido cada mes de septiembre, cómo hay una fachada que a lo mejor no se encuentra en muy buen estado, se convierte en un lienzo para poder tener un museo de arte urbano al aire libre, que todos los visitantes de Fitur que estuvieron en la presentación de Ferrol pudieron ver, además de presentar también ese festival que se ha consolidado como es Jazz Onorte, que mezcla por un lado figuras internacionales del jazz muy reconocidas, que al mismo tiempo permiten descubrir espacios únicos, y que, bueno, la experiencia que tengo en estos años ha sido que a ninguno de esos artistas que han recorrido el mundo entero les deja indiferente pues poder actuar en lugares como el Cuartel de Dolores, el Castillo de San Felipe, en alguno de nuestros baluartes o en el Parque Reina Sofía, ¿no? Por lo tanto, se trataba un poco de dar a conocer esas iniciativas con la Semana Santa, evidentemente un evento más que consolidado, que tiene en Ferrol su referencia norte, ¿no?, como evento único, y que cada año se va consolidando un poquito más.
Bueno, quizás faltaba un poco una pata como era la gastronomía, encontrar, bueno, esos productos típicos de la ciudad. Es un reclamo muy importante cuando se viene a cualquier ciudad, a cualquier lugar de Galicia. Y hay una estrategia que es la dieta ártabra, que también se irá consolidando en los próximos meses y en los próximos años para crear acciones, exprofeso, pensadas también para los turistas, ¿no?
Pues efectivamente, es algo que yo muchas veces lo digo, en la ciudad es asequible, ¿no? Yo cuando uno habla con cualquier ciudadano, ¿no? Algún vecino de Ferrol, ¿no? Alguna vecina de Ferrol, son cosas que tenemos delante de nosotros, convivimos con ellas, pero no nos damos cuenta del valor que tienen, ¿no? Y es evidente que ya no solamente en Ferrol, ¿no? En Ferrolterra tenemos unas características maravillosas para poder tener una gastronomía excelente. Yo quisiera destacar que en la propia ciudad, ¿no? Vemos que hay una serie de nuevos negocios vinculados a la hostelería que están pisando fuerte y que cada año son más reconocidos y que son referencias, ¿no? A la hora de probar productos naturales de nuestras costas, ¿no? o de nuestros pastos, y al final se trata un poco también de que el que nos visite se sienta bien acogido, que tenga una comunión con la naturaleza, que haga un turismo tranquilo, un turismo slow, como nosotros llamamos, y al mismo tiempo pues pueda disfrutar de ese patrimonio histórico que tenemos, ¿no? Creo que todo ese paquete es lo que hace que Ferrol y Ferrolterra sea un destino más que recomendable para el turismo.
Alcalde, ¿qué es lo que cree que ha conseguido la ciudad o que ha conseguido en estos casi 4 años de mandato en el sector turístico? Somos, a veces no demasiado buenos embajadores de lo que tenemos en nuestra tierra, y cuando viajamos a este tipo de escenarios como es Fitur, vemos que tenemos muchísimo que ofrecer y lo mucho que se ha avanzado también en el área turística. ¿Qué es lo que destacaría?
Bueno, yo vuelvo a insistir en la misma idea, ¿no? Yo creo que si nosotros en Ferrol queremos abordar nuestro futuro, tenemos que hacerlo nosotros. Los primeros que tenemos que estar convencidos y mirar con otros ojos somos nosotros mismos. Y es evidente, porque cuando el visitante viene, se va satisfecho. Son los datos que recabamos año tras año en las oficinas de turismo. Y como decía, ¿no? Esos dos datos que decía, 23.000 visitantes al Camino Inglés, lo han convertido en el tercer camino en orden de importancia después del francés y del portugués, ¿no? Y 42.000 visitas al Castillo de San Felipe, una cifra nunca antes vista en una fortaleza que es única y que todos conocemos, pero que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Si a esto le sumamos pues ese entorno natural que es único y esa gastronomía de la que hablábamos antes, evidentemente la experiencia turística es completa y es, como decía yo en la presentación de ayer, pues creo que es desvelar un secreto que mucha gente no conoce y tenerlo interiorizado para mostrárselo al que nos visita, ¿no?
Bueno, en una palabra, ferrolanearnos, ¿no? Como era el lema de esa campaña que se presentó en la jornada de ayer. Una campaña en la que también Ferrol forma parte de ese secreto de la mancomunidad, de esa estrategia turística también de todos estos ayuntamientos que han estado presentes y que, bueno, pues tenía como título también un destino de anfitriones. A muchos municipios de la comarca nos hemos quedado sorprendidos también viendo esos vídeos de lo mucho que tenemos que ofrecer. Es una estrategia también conjunta esta de la mancomunidad.
Es una estrategia conjunta que pivota sobre más o menos los mismos potenciales, ¿no? Es descubrir el mar, ese mar atlántico, ¿no? Que nos deja sorprendidos cada día, esa naturaleza que es desbordante y que está tan bien tratada, en uno de los pocos sitios en la península donde todavía se conservan, ¿no? Pues esos espacios tan mágicos como puede ser el San Andrés de Teixido, ¿no? Ese lugar único, ¿no? O poder visitar una villa marinera, pues en el entorno de Cariño, o ese geodestino como es el Cabo Ortegal, ¿no? Y esa estructura geológica tan singular que esperemos que también alcance ese objetivo de ser patrimonio de la UNESCO, ¿no? En definitiva, muchísimas cosas que ofrecer, todos trabajando conjuntamente en una misma dirección. Queremos turismo de calidad, queremos turismo de naturaleza y que sea fundamentalmente sostenible.
Y para finalizar ya con ese objetivo de que en esta década consigamos también esta declaración de patrimonio de Ferrol a patrimonio de la humanidad, ¿para cuándo podríamos estimar una fecha de esta candidatura que ya lleva tanto tiempo gestándose?
Bueno, yo creo que a lo largo de este tiempo hemos dado pasos importantes. En primer lugar, ninguna candidatura se puede hacer simplemente desde el gobierno, ¿no? Creo que la ciudadanía, es decir, los propios ferrolanos y ferrolanas, tenemos que interiorizar que nuestra ciudad merece ser patrimonio mundial. Yo creo que estamos dando pasos, hemos alineado a todas las administraciones que están involucradas en esa candidatura y creo que ahora sí, esto está en el buen carril, tenemos que trabajar todos juntos, pero insisto, lo tenemos que defender todos los ferrolanos y las ferrolanas porque a mí no me cabe ninguna duda de que somos más que merecedores de poder mostrarle al mundo lo que Ferrol realmente es.
Señor Ángel Mato, alcalde, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos trabajando.
Hasta aquí nuestro mediodía Cope Ferrol. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy feliz tarde.
Mediodía
Cope Ferrol.